Amigos y hermanos queridos, cuando damos una mirada al Evangelio, resalta inmediatamente que hay un tema central. Jesús no habla principalmente de sí mismo. Jesús tampoco nos da una gran teoría sobre Dios, sobre la divinidad o sobre el Padre. Nos damos cuenta que hay una expresión que es la que tiene el protagonismo en los santos evangelios, y esa expresión es, por supuesto, el reino de Dios. Si nosotros vamos en esta ocasión a asomarnos al Antiguo Testamento y en particular a los comienzos del tiempo de los reyes, es porque deseamos, con el auxilio de ese Espíritu Santo al que acabamos de invocar, deseamos comprender un poco mejor qué quiere decir eso de que Dios reine. ¿Y qué quiere decir eso en las mediaciones, en las coyunturas y circunstancias históricas en las que necesariamente nos encontramos los seres humanos? Puesto de una manera un poquito abstracta, el problema es este. Por una parte, el Dios proclamado por la fe semita es el Dios trascendente. La trascendencia de Dios se expresa de muchas maneras y está condensada sobre todo en aquel mandato de no hacer imagen alguna del Señor. Dicho sea entre paréntesis, no hacer imagen no es simplemente no hacer esculturas. La prohibición de hacer imágenes no se limita a evitar las pinturas o las esculturas, como quisieran algunos protestantes que ya con eso creen tener un tiro seguro contra la Iglesia Católica. El no hacer imágenes también implica no hacer imágenes mentales. El no hacer imágenes significa que ninguna teoría puede apresar a Dios. El no hacer imágenes significa que no hay teogonías válidas. Las teogonías o historias sobre los orígenes de lo divino abundan en todo el mundo pagano antiguo. Encontramos entre los babilonios, encontramos entre los griegos, entre los egipcios, y también aquí en nuestras culturas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de muiscas, o hablamos de calimas, o hablamos de aztecas o de incas, siempre hay una teogonía, hay una historia de Dios. Cuando se dice no hacer imágenes, se está rechazando todo ello. Cualquier teogonía, cualquier teoría de Dios se queda dramáticamente corta. Esto es lo que quiere decir la infinita trascendencia de Dios. Podemos suponer que la afirmación de la trascendencia de Dios lo empuja mucho más allá de todo lo que podemos ver, de lo que podemos describir, de lo que podemos narrar, de lo que podemos explicar, y por consiguiente sitúa a Dios en un ámbito que nos rebasa completamente. Es el Dios distante, el Dios infinitamente distante. Pero la fe semita, la fe hebrea, tiene también otra pretensión o tiene otra afirmación dramática, y es que este Dios trascendente es el Dios soberano. Y el Dios soberano es el Dios que manifiesta su poder en cada cosa de la vida. Es el Dios que reclama majestad y señorío sobre todos los aspectos de la vida. Esto es lo que encontramos especialmente en la legislación de Moisés. Fíjate cómo Moisés entra en todos los aspectos de la vida. Lo público, lo mismo que lo privado. Ahí entran las finanzas, ahí entra la familia, ahí entra la sexualidad, las relaciones con los otros pueblos, incluso la manera de vestir. En la legislación del Levítico, por ejemplo, se dice que no se deben combinar distintos tipos de tela en el mismo vestido. Hoy eso nos puede parecer ridículo, pero hasta esos detalles, hasta los mínimos detalles de la ropa, están todos bajo la égida del Dios soberano. Es el Dios que manda en todo. Es el Dios que tiene poder en todo. Y en ese sentido, hay como una tensión, uno lo nota inmediatamente, hay una tensión entre la afirmación de la trascendencia y la afirmación de la soberanía. Porque la afirmación de la trascendencia, como vimos, de algún modo implica que Dios está más allá, mucho más allá, demasiado más allá de cualquier cosa. Mientras que la soberanía, como es una soberanía universal, implica que Dios y la vida de fe están implicadas, están presentes en todos los aspectos de la vida humana. Entonces es un Dios que al mismo tiempo es lejanísimo por trascendente y cercanísimo por soberano. Estos dos aspectos tienen como una tensión interna. Y ahora viene entonces el problema. ¿Cómo es que ese Dios trascendente puede ejercer su soberanía? Es decir, es la pregunta por la mediación. Tiene que haber una mediación. Si este Dios lo rebasa todo, lo trasciende todo, está por encima de todo, pero al mismo tiempo es un Dios que reclama poder y majestad sobre cada aspecto de la vida humana, tiene que haber una especie de mediación. Tiene que haber un puente. Y en cierto sentido, la historia de esas mediaciones es exactamente lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Finalmente, el problema queda sin resolver en el Antiguo Testamento, queda, como decimos popularmente, en punta, queda en abierta expectativa y tendrá solo su resolución en la persona de Cristo. Es decir, Cristo es el Emmanuel. Si uno lo piensa bien, Emmanuel, que significa, como sabemos, Dios con nosotros, lo que está indicando es el Dios que es al mismo tiempo trascendente, pero que está con nosotros. Dios con nosotros, fíjate. Dios está este aspecto de trascendencia. Con nosotros el aspecto de soberanía. Es decir, Cristo es la resolución no teórica, sino dinámica, existencial y vital de esa tensión entre la trascendencia y la soberanía de Dios. Pero antes de llegar a Cristo, hay otras mediaciones que se van dando en lo que se suele llamar la historia de la salvación, y es muy interesante ver esas mediaciones porque de cada una de ellas aprendemos algo. Claramente la primera mediación que aparece en el recorrido del pueblo de Dios es el tiempo de los patriarcas. Es decir, podemos mirar la institución patriarcal o podemos mirar el tiempo de los patriarcas como un modo de respuesta a esta pregunta, a esta tensión. Es decir, el patriarca, por ejemplo, Abraham o Isaac o Jacob, es al mismo tiempo un testigo de la trascendencia y una voz cercana que por lo menos a los que están en el ámbito de su familia les hace ver cuál es el querer divino. Entonces el patriarca se convierte en un mediador. El patriarca es, por institución llamaríamos de derecho natural, el que tiene autoridad sobre su familia, sobre su casa. Y lo que viene a suceder es que cuando ese patriarca recibe o hereda la bendición de Dios, entonces el patriarca al mismo tiempo es imagen de la trascendencia y realización de esa soberanía como inmediata, como directa. Entonces, así tenemos los patriarcas. Es como la primera respuesta a esta pregunta. Pero resulta que el libro del Génesis ya nos cuenta cuál es el límite de esta institución, porque queremos mirar el patriarcado como una institución. Ya el Génesis mismo nos muestra que esto tiene sus límites, la institución patriarcal. ¿En dónde aparecen esos límites? En el caso de Abraham, ciertamente no. En el caso de Isaac, tampoco. Pero ya en el caso de Isaac hay un accidente, hay como una fractura en la autoridad patriarcal. Resulta que aparece un personaje, ni más ni menos que la esposa de Isaac, la cual, de nombre Rebeca, la cual burla la autoridad del patriarca. A través de la suplantación, a través de la estrategia, a través de la astucia de Rebeca, la voluntad del patriarca queda burlada. Nos damos cuenta de ello cuando Rebeca impone su propio gusto sobre lo que sería el derecho de las cosas. El derecho de las cosas es que Esaú tenía que haber recibido la bendición y haber recibido los derechos de primogenitura. Obsérvese que son dos cosas distintas. Los derechos de primogenitura son algo que tiene que ver con este mundo. Básicamente consiste en que la herencia del primogénito es muchísimo más grande que la herencia de cualquier otro hijo. Y en el caso de Esaú y Jacob, la herencia de Esaú tenía que ser por lo menos el doble de la herencia de Jacob. Esa era como la costumbre, que el primogénito recibía doble porción. Dicho sea entre paréntesis, esto explica esa frase un poco misteriosa que le dirá mucho tiempo después Eliseo a Elías, cuando le dice, dame una doble porción de tu espíritu. Una doble porción significa que yo sea tu primogénito, que yo sea el verdadero heredero de tu espíritu de profeta. Esa es una anotación entre paréntesis que nos muestra en qué consistían los derechos de primogenitura. Los derechos de primogenitura son algo para este mundo, son algo tangible en términos de rebaños, tierras, cultivos. En cambio, la bendición es algo que es mucho más trascendente. La bendición es algo así como tomar el relevo, tomar la antorcha de la alianza con Yahvé o con el Dios de Abraham, porque en esa época ese es el nombre que se utiliza, con el Dios de Abraham y ser el continuador de esa alianza. Son dos cosas diferentes. Y resulta que Rebeca, por razones que desconocemos, prefiere a Jacob y no quiere que esa bendición quede en Esaú. Y entonces Esaú, que tiene también por nombre Edom, como sabemos, Esaú se pierde de esos derechos, pero ¿a costa de qué? A costa de un engaño del patriarca. Entonces se ve que esta institución patriarcal ya, como se dice popularmente, empieza a hacer agua, porque se ve que el patriarca falla. El patriarca falla porque puede ser engañado. Efectivamente, Isaac se engaña o queda engañado. Jacob le prepara un guiso a la manera que solía hacérselo su hermano Esaú, aunque no fue Jacob sino la mamá la que hizo el guiso. Y luego Jacob utiliza esa piel de cabrito sobre los brazos y se pone la ropa de Esaú, porque en aquella época pues la ropa era muy característica de la persona. La gente no se cambiaba de ropa con frecuencia, sino que la ropa pues llevaba el olorcito de cada persona. Entonces Jacob se pone la ropa con el olor de su hermano y resulta que Isaac resulta engañado. Isaac queda engañado porque con las artimañas, con la astucia de Rebeca, se logra que la bendición pase a Jacob. Entonces, esta institución, a pesar de tener muy buenas credenciales, porque tiene una base en el derecho natural y realmente pues los papás se supone que tienen una autoridad que es sancionada por esa ley natural sobre los hijos, ya se ve que es insuficiente. Luego llega el caso de Jacob. Jacob mismo también se queda corto. Jacob tiene, según el relato bíblico, Jacob tiene estos 12 hijos, pero resulta que de esos 12 hijos él tiene sus predilectos, y sus predilectos son José y Benjamín. Entonces ya aparece otra limitación. Nosotros esperaríamos que Dios fuera el Dios justo, y aquí nos encontramos con que Jacob tiene sus predilectos, y entre los predilectos y los no predilectos hay unas tensiones, hay unas envidias, y sabemos muy bien la historia de José, qué clase de desenlace tiene. De modo pues que en el caso de Jacob tampoco hay una victoria. Ese lamento de Jacob cuando dice de luto bajaré a la tumba está mostrando en realidad el fracaso no solo de él como persona, sino el fracaso también de esta institución. Y realmente después de Jacob, la institución patriarcal colapsa, porque ya vemos que no funciona, que puede ser engañada, que puede estar sujeta a caprichos, y también por el número mismo de las personas. En el caso de Abraham, hablábamos de unas pocas personas, pero ya en el caso de Jacob, la familia completa de Jacob eran como unas 80 personas, y ya gobernar 80 personas ya es mucho más difícil. Entonces viene otro modelo que es el modelo Moisés. Aquí aparece Moisés, que es el siguiente modelo. En el modelo Moisés, ¿qué nos encontramos? Hay varias novedades. Hay varias novedades aquí. Moisés introduce un término nuevo, un modo nuevo de autoridad. Moisés no es el que ha engendrado al pueblo. No lo ha engendrado. Porque la autoridad patriarcal está basada sobre el hecho de haber engendrado. Y de ahí lo que hemos dicho un par de veces sobre el derecho natural. Puesto que yo lo engendré a usted, puesto que yo soy su papá, yo tengo autoridad sobre usted. En el caso de Moisés, no hay esa autoridad. Entonces, ¿en qué se basa Moisés? ¿De dónde viene la autoridad de Moisés? Viene de una experiencia singular, una experiencia que inaugura una palabra nueva, la palabra profeta. Es decir, Moisés es realmente el primero que puede aducir esa clase de título, profeta. ¿Y qué es lo característico de Moisés? Que Moisés ha entrado en el ámbito de Dios. Moisés ha escuchado a Dios. El libro del Deuteronomio hace varios elogios sobre Moisés, entre los cuales se destacan tres. En primer lugar, que Moisés hablaba con Dios como un hombre con su amigo, es decir, Moisés es amigo de Dios. En segundo lugar, Moisés es el hombre más humilde de la tierra. Y en tercer lugar, Moisés se encuentra cara a cara con Dios. Es decir, hay una experiencia de cercanía y al mismo tiempo hay una experiencia de adoración. El Moisés humilde es el Moisés que se abaja frente a la infinita grandeza de Dios. No tiene pretensiones de suplantar a Dios. Y por eso es vocero auténtico del Señor. Porque muy mal vocero de Dios sería el que quisiera suplantarlo. La humildad es la que da la garantía de que uno no está suplantando al que quiere representar. Imaginémonos un embajador que estuviera muy lleno de sus propias teorías, ideas de política internacional, pues no serviría de embajador. Porque entonces, llegando al otro país, lo que presentaría como voz de su país de origen sería simplemente sus propias ideas. Entonces, en estos elogios que el libro del Deuteronomio hace sobre Moisés, uno puede reconocer que están los elementos de trascendencia y soberanía. Precisamente porque Moisés es el hombre más humilde de la tierra, así lo llama el Deuteronomio, porque es así de humilde, es perfectamente consciente de la trascendencia divina. Pero al mismo tiempo es amigo de Dios y habla con Dios cara a cara. Entonces, puede contarnos cómo se realiza la soberanía de Dios en lo cercano, en lo inmediato de cada día. Es decir, Moisés es una nueva solución a este mismo problema a través de la humildad y a través de la amistad. Si nos queremos quedar solo con dos palabras, la respuesta de Moisés al problema del reinado de Dios es esa, humildad y amistad. Y ciertamente ahí hay algo muy valioso, yo diría permanente. Porque fíjense que, por ejemplo, uno de sacerdote puede aprenderle eso a Moisés. ¡Qué hermoso cultivar estas dos! ¡Qué hermoso que el sacerdote sea al mismo tiempo aquel que vive arrobado, que vive anonadado, que vive fascinado, que vive en adoración! Y al mismo tiempo, aquel que es testigo cercanísimo del corazón de Dios. Aquel que es amigo entrañable de Dios. Aquel que puede hablar de Dios no como de un desconocido, no como de una teoría, sino como del amigo del alma. Es decir, que esta solución de Moisés ya tiene una validez bastante grande. Hay algo muy permanente aquí, algo que yo creo que interpela de manera saludable nuestra vocación sacerdotal. Ser sacerdote, en cierto sentido, es ser un Moisés. Un Moisés que brilla por la humildad y un Moisés que brilla por la amistad con Dios, por la cercanía con Dios. Usualmente, esa cercanía con Dios la tenemos que conectar con la palabra que nos va a regalar el profeta Isaías, que es la palabra santidad. Dios es el Kadosh, Dios es el Santo. Y el sacerdote, al participar de esa santidad divina, conecta realmente, en términos de amigo, conecta con el Dios trascendente. Entonces, fíjate qué hermosura de modelo sacerdotal aparece aquí. Un hombre que al mismo tiempo es humilde y sabio. Un hombre que al mismo tiempo vive en profunda contemplación y en un anhelo muy grande de servir a Dios y de que se cumpla la voluntad de Dios en todas las cosas. Este es el modelo de Moisés. Moisés se convierte entonces en un maestro. Maestro que predica, es un predicador, es un maestro. Es la otra palabra que dijimos, es un profeta. Y por eso Moisés viene a agrupar las tres características del poder según aquella difundida teoría de Montesquieu, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces Moisés tiene esos tres poderes. Moisés es el poder ejecutivo porque es el que marca el peregrinar del pueblo. Moisés tiene el poder legislativo porque es el que establece los términos de la alianza, de la Torá. Y Moisés tiene el poder judicial porque es el que tiene que dirimir las causas, es el que tiene que tomar decisiones cuando hay disputas entre los mismos israelitas. Es decir, Moisés es maestro, predicador, profeta, tiene poder ejecutivo, legislativo, judicial, todo cae sobre esos pobres hombros, de modo que el pobre Moisés queda agobiado. Y ahí es cuando el suegro Jetro le dice, no, espérate, ayúdate con unos 70 ancianos que te colaboren por lo menos en esa labor judicial. Y aquí viene el siguiente modelo. Esto colapsa. El modelo Moisés colapsa. ¿Colapsa por qué? Por exceso de trabajo. No logra. Entonces él necesita multiplicarse. Y la manera de multiplicarse es que haya otros que juzguen en Israel. Y así hace su entrada una palabra que le da título a uno de los libros de la Biblia. Entonces, después de Moisés, te encontramos un modelo nuevo, que es el modelo de los jueces. ¿En qué consiste el modelo de los jueces? Bueno, ante todo tengamos en cuenta que juzgar en este contexto del Antiguo Testamento es algo muy diferente a lo que puede decirse en nuestro tiempo. Para nosotros la palabra juez está asociada a un juzgado, un fiscal, un abogado defensor, un jurado, cosas así. Pero en el tiempo al que aquí hacemos referencia, en este tiempo de los jueces, que corresponde como hacia los años 1100 y tanto, 1200 antes de Cristo, es el tiempo que estamos refiriéndonos aquí. En esa época, cuando empieza esta etapa de los jueces, entonces, ¿a qué se refiere juzgar? La mejor manera que yo he encontrado, pues otros encontrarán otras, pero lo mejor que yo he encontrado para explicar un poco qué es esto de los jueces es de la siguiente manera. Pues juez, entendemos que es el que hace justicia, pero yo creo que en castellano tenemos este verbo que es muy útil. Juez como ajustar, hacer justicia como ajustar. Es decir, el juez no es tanto el que hace justicia en el sentido de, por ejemplo, imponer una pena, mandar a la cárcel, sino el juez es el que ajusta. ¿Ajusta qué? Es el que ajusta la historia humana al querer de Dios. Ese es el juez. El papel del juez es, fíjate, de nuevo aparece, trascendencia y soberanía. El juez se supone que es la persona que tiene como la chispa divina. Es como la persona que tiene la intuición de Dios, la fuerza de Dios para que la historia humana se ajuste a lo que Dios quiere. Esa es la característica del juez. Y por eso los jueces, de los cuales hubo hombres y mujeres, como sabemos, los jueces tienen ese doble encargo. Por una parte, tienen que liderar al pueblo en su batalla contra los pueblos vecinos. Y los pueblos vecinos van a ser básicamente los antiguos habitantes de Palestina, que tienen como nombre genérico, los filisteos. Filistín es de la misma raíz que Palestina. Palestina es la tierra de los filisteos, la tierra de los filistín. Entonces, cuando aparece en el libro de los jueces, los filisteos, ¿filisteos quiénes son? Filisteos son todos los que no son judíos. Filisteos son todos los antiguos habitantes de la Palestina. Y ahí aparecen una serie de pueblos que de tanto en tanto el libro de los jueces y el libro de Josué los enumeran. Los jebuseos, los hititas, los cananeos, todo eso se refiere a distintos pueblos más o menos grandes que estaban ahí. Entonces, los jueces tienen una tarea de, llamémoslo así, defender al pueblo o comandarlo en su lucha contra los enemigos externos. Pero también tienen una tarea hacia adentro. Su tarea interna es ayudar a que la vida de las personas se ajuste al querer de Dios. Entonces, el verbo que a mí por lo menos me ha resultado más útil como para entender un poquito el ministerio de esta gente es el verbo ajustar. Más que ajusticiar, el papel de los jueces es ajustar. Ajustar es a lograr que la historia humana responda al querer de Dios. Bueno, con los jueces ya hay varias ventajas. Por lo pronto hay una ventaja sobre el caso de Moisés, y es que los jueces eran muchos y tenían distintos rangos, y a veces había un solo juez y a veces había varios jueces. Entonces, eso ya es una ventaja, ya como que se supera esa limitación de Moisés. Pero los jueces tampoco eran la solución completa. ¿Qué fue lo que falló en el caso de los jueces? Bueno, fallaron varias cosas. Por lo pronto vemos que los jueces mismos podían ser engañados. Un caso típico es el de Sansón. Sansón, uno de los jueces, que podía vencer él solo a todo un ejército de filisteos hombres. Pero Sansón tenía una cierta curiosidad, una tendencia u obsesión, como se quiera llamar, por conseguir esposa entre los filisteos. La primera esposa que tuvo Sansón fue una filistea, eso se lo criticaron mucho en la familia, pero él impuso su voluntad porque él era fortachón, entonces él como buen matón impuso su voluntad. Entonces Sansón, por ejemplo, ya nos muestra que esta institución también se agrieta, porque la debilidad del juez, los gustos y preferencias del juez y las tentaciones a las que esté sujeto el juez, pues van a impedir su ministerio. Finalmente, Sansón hasta cierto punto redime su propia historia matando más filisteos con su muerte que los que había matado en vida. Pero ahí se da uno cuenta de que hay una limitación bastante grande. Pero otra limitación mayor es que los jueces, el ministerio de los jueces, no era hereditario. Fíjate que en el modelo patriarcal hay una autoridad que es la autoridad del papá y esa autoridad pasa al primogénito y de ahí al otro primogénito. Es algo hereditario, es algo dinástico. Y en ese sentido, pues hay una continuidad. En cambio, en el caso de los jueces, no. Ustedes no se encuentran en el caso de los jueces, creo que no hay ni una excepción, pero puedo estar equivocado, en que el papá haya sido juez y el hijo también sea juez. Entonces no hay como una estabilidad en esta institución. Y el otro problema, que yo creo que es el problema más grave y que aparece muy claramente ya en el prólogo del libro de los jueces, ¿cuál es? Es el problema de los ciclos. Unos ciclos que yo creo que todos nosotros los conocemos bien. Esos ciclos consisten en esto: cuando las cosas van bien, uno se olvida de Dios, hasta que las cosas van mal y entonces uno clama a Dios. Y entonces las cosas van bien y uno se olvida de Dios. Y entonces uno clama a Dios y las cosas van bien. Y esos ciclos se repiten. Y por eso exclama con dolor el autor del libro de los jueces, exclama con dolor lo siguiente: y cuando los hacía morir, lo buscaban. Ese es el resumen del libro de los jueces. Es decir, aunque cada juez en particular pudiera ayudar a que la historia humana se ajuste a la de Dios, esto tiene un problema que es el problema de los ciclos. Estoy bien, me olvido de Dios y entonces las cosas salen mal. Estoy mal, clamo a Dios y las cosas mejoran. Pero ya están bien, entonces me olvido de Dios y así sucesivamente. Yo creo que estos ciclos nosotros los conocemos en nuestra propia vida y ciertamente los conocemos en la vida del pueblo de Dios. Cuando las cosas están mal, Dios mío, Diosito, ayúdame. Cuando las cosas están bien, yo por qué tengo que ir y por qué tengo que cumplir y por qué tengo que asistir incluso a la misa. Entonces, lo que yo quiero destacar, amigos míos, es que a través de estas instituciones hay un mismo problema. El problema sigue siendo este. El problema sigue siendo que el Dios es único, que el Dios es trascendente y que ese Dios único y trascendente, ese Dios único y trascendente, sin embargo, es el que gobierna todos los aspectos de la vida. Permítanme aquí un paréntesis para destacar este hecho. Cuando decimos que gobierna todos los aspectos de la vida, estamos diciendo que no cabe creer en este Dios y reservar aspectos de la vida al gusto de cada cual. Obsérvese entonces en qué contradicción tan grande entraría un sacerdote que dijera, como hemos conocido algunos casos, un sacerdote que le decía a unos amigos de él que se iban a casar. Entonces, en el momento de las informaciones, le decía el sacerdote, yo no voy a entrar en temas de si ustedes van a aplazar los hijos, si ustedes van a tener muchos hijos, pocos hijos, yo en ese tema no voy a entrar, eso les queda a ustedes. Esa es una postura muy cómoda, podríamos decir, es una postura políticamente correcta, pero eso no cabe dentro de este esquema. Dentro de la verdadera y real soberanía de Dios, todos los aspectos de la vida tienen que ver con el querer divino. Y un sacerdote tiene que iluminar toda la vida del fiel, tanto aquello que resulta amable de oír, como pueden ser consejos para educar los hijos, como aquellas cosas que la gente considera que son su terreno, su coto. Esto es donde yo manejo, esto es lo mío. Ese lenguaje no cabe con este Dios. Con este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no cabe decir, esta es mi parte, esto es lo mío. Ese lenguaje no cabe. Realmente, lo único que cabe aquí es, Dios es el Señor de toda mi vida. Y por supuesto, si eso vale para las parejas y para las otras personas a las que queremos servir, vale también para nosotros. Porque siempre existe un poco, yo por lo menos lo he vivido muchas veces, existe la tentación o la caída en la que uno dice, bueno, ya como que le serví a Dios, entonces ahora voy a descansar un momento de mi sacerdocio. Y es algo que a todos nos tienta, o creo que a muchos nos ha tentado por lo menos. Voy a descansar de ser sacerdote. El Papa Benedicto en varias de sus intervenciones en el año sacerdotal habló de eso. La última vez cuando dijo, la naturaleza del sacerdocio es sacramental. No es profesional, no es un oficio, no es un rato, no es de 8 a 12 y de 2 a 6. El sacerdocio, como nos enseñaron y como sigue siendo cierto, el sacerdocio es algo que toma, que afecta, que embellece, pero que también reclama todo nuestro ser. Es algo que tiene que ver con todo nuestro ser. Y eso es perfectamente bíblico, porque esta soberanía de Dios entra a todos los aspectos de la vida. Aquí no cabe decir, Padrecito, váyase de nuestra sexualidad, déjenos nosotros vivir nuestra intimidad como se nos dé la gana, no sea entrometido. Es que yo no entro allá por ser humano, ni por sacerdote, ni por curiosidad. Yo simplemente estoy contándote que el querer de Dios toca todos los aspectos de tu vida. Eso no es porque te guste a ti o porque me guste a mí, sino porque el Dios en el que creemos es este. Bueno, volvemos a nuestro tema. Patriarcas, Moisés, jueces están tratando de resolver el mismo problema. Llegamos a un personaje muy interesante. Uno de los hombres que recibe elogios en la Biblia. Si ustedes observan en la Sagrada Escritura, muy, muy pocos elogios aparecen de seres humanos. Eso sí que es bien raro, que se hable bien de alguien en la Biblia. Porque la Biblia es el libro de literatura nacional que no habla bien de su propio pueblo. Y eso lo hace completamente distinto a los libros de otras naciones. Bueno, ese hombre, por supuesto, es Samuel. Samuel aparece como el último de los jueces y aparece también como el que inaugura, como el que abre un tiempo nuevo, el tiempo de los reyes. Pero ustedes ya se imaginarán para dónde va esto. ¿Qué es lo que intenta resolver esa propuesta de que tengamos un rey? ¿Qué es lo que intenta resolver? Lo que quiere resolver es el mismo problema que hemos visto. Exactamente lo mismo. Fíjate lo que dice el pueblo a Samuel. Fíjate lo que le dice el pueblo a Samuel. Queremos un rey que vaya delante de nosotros. Este problemita ya había aparecido en el caso de Moisés. Cuando Moisés está en la montaña y la gente presiona a Aarón para que funda un becerro de oro, es el mismo problema. Entre otras cosas, hay algo interesante sobre esto de los becerros, que quizás algunos ya lo conocen, me disculpan, y para otros puede ser de interés. ¿Por qué un becerro? ¿Por qué un becerro? ¿Por qué no otra cosa? ¿Cuál era el interés de que fuera un becerro? Lo que sucede es que en las antiguas religiones de Canaán, el becerro, el carnero, es la imagen de la fecundidad. Es el poder sexual de fecundidad. Y fíjate que incluso hasta la Edad Media y después llega esa idea del carnero como el que tiene poder sexual, el que tiene poder de engendrar. Y resulta que en la religión de Canaán, religiones centradas en los Baales, los dos grandes intereses o las dos grandes búsquedas, lo que la gente esperaba de sus dioses era seguridad y fecundidad. Que me defienda de los enemigos y que a mí todo me vaya bien. Son dos anhelos profundamente humanos que siguen estando en nuestro tiempo. Es decir, ¿quién no quiere eso? Que los enemigos estén a raya, incluyendo las deudas. Que eso esté controlado, que eso esté por allá. Y que a mí me vaya bien. Que yo prospere y que nadie se meta conmigo. Esa era la religión de Canaán. Que yo prospere y que nadie se meta conmigo. Y eso es profundamente humano y eso sigue existiendo en nuestro tiempo. Entonces, el emblema o el culto de los Baales estaba muy asociado al animal fuerte del rebaño. ¿Y el animal fuerte del rebaño quién es? El que pelea con todos y el que es fecundo es el carnero. Entonces, de lo que se trata cuando se habla de un becerro, de un carnero, de lo que se trata es de eso. Pero resulta que en algunos de estos pueblos se miraba al carnero no como el dios. Porque imagínate, para un pueblo que era de pastores, un pueblo que tiene ovejas y carneros, pues todo el tiempo, todos los días y todo el año, decir que yo voy a adorar un carnero es ridículo. Entonces, ¿qué era la idea que ellos tenían? Y esa es la idea que toma Aarón ahí. La idea que ellos tenían es que al carnero le acompañaba la fuerza de un dios. Es decir, el dios seguía siendo invisible, pero por decirlo así, acompañaba o cabalgaba sobre el carnero. Entonces, lo que Aarón intenta hacer cuando funde ese carnero o ese becerro de oro, lo que intenta hacer Aarón es decirle al pueblo, como efectivamente le dice, aquí está tu Dios. Supuestamente el Dios no iba a ser el oro que habían puesto ahí. El Dios no iba a ser el animal, sino supuestamente el Dios cabalgaba o iba ahí junto a eso. Seguía siendo invisible, pero por lo menos ya se le veía la cabalgadura. Esa estrategia infantil tonta no funciona y se produce la confusión. Pero lo que quiero destacar es que ya en tiempo de Moisés y de su hermano Aarón está el mismo problema. Queremos un Dios que vaya con nosotros. Queremos saber a qué atenernos. Queremos saber qué podemos esperar de Dios. Queremos saber, cuando salgamos a la batalla, si ese que nos apoya a nosotros es más fuerte que los dioses que apoyan a otros pueblos. Queremos escoger cuál es el mejor Dios. Es decir, lo que hay detrás de esa petición que le hacen a Samuel, ¿cierto? Detrás de ese queremos un Dios que vaya con nosotros. Detrás de esa petición que le hacen a Samuel, lo que hay es queremos escoger el Dios que sea más grande. Queremos escoger al Dios más fuerte. Que salga Dios con nosotros y que se vean los otros dioses y que nosotros veamos la victoria de Dios y que estemos seguros que el Dios nuestro es el ganador. Queremos apostarle al ganador. No queremos perder. Queremos estar seguros de estar matriculados en el verdadero Dios o con el verdadero Dios. Queremos un Dios que vaya con nosotros. Entonces, ellos quieren un rey. ¿Y qué esperan de ese rey? Lo que hemos planteado aquí, mis amigos. Un rey que cumpla la voluntad de Dios, un Dios que no vemos, pero que al mismo tiempo haga cercano, haga palpable, haga inmediato a ese Dios. Un rey que conozca de Dios, pero que lo haga cercano. Un Dios, un rey que nos haga, que cree en nosotros, que engendre en nosotros la certeza. Y entonces le insisten a Samuel. Obsérvese una cosa. Dios habla con Samuel y le dice, no te están rechazando a ti. Me están rechazando a mí. Esa frase, ¿por qué la dice Dios? ¿Por qué la elección de un rey es un rechazo a Dios? Yo creo que con esta explicación lo entendemos un poco mejor. Porque como lo que ellos querían era un Dios que venga con nosotros y que salga con nosotros, lo que ellos estaban diciendo era, queremos escoger el mejor Dios. Como el contexto en el que vive esta gente es un contexto de batallas continuas, continuas, contra todo tipo de pueblos filisteos, entonces lo que ellos dicen es, queremos saber cuál es el mejor Dios, queremos escoger el mejor Dios. Y desde el momento en el que se dice queremos escoger el mejor Dios, ya se ha renunciado a Dios. Imagínese qué tal un esposo que le dijera a la esposa, oiga, mija, vayamos al pueblo que yo quiero ver también otras mujeres. Yo quiero ver otras mujeres también. ¿Qué siente inmediatamente la esposa? Pues esto se acabó. Es decir, ya realmente no me quiere a mí. Si tiene que entrar a hacer todas esas comparaciones para asegurarse, quiere decir que eso que cuentos, aquí no hay verdaderamente amor, aquí no hay verdaderamente fidelidad. Entonces, esa es la razón de la respuesta que le da Dios a Samuel y le dice, mira, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y sin embargo, accede a la petición. Uno podría pensar que Dios accede a la petición un poco porque ya se ha hecho todo este recorrido y ya se ve que no sirven jueces, no sirven predicadores, no sirven patriarcas. Bueno, entonces intentemos con los reyes. Y entonces así se elige al primer rey, que es Saúl, el segundo rey va a ser David. Y ahora tenemos que hacer la comparación entre Saúl y David. Pero eso queda para nuestro siguiente tema, nuestra siguiente plática. Yo por ahora les invito a que ustedes vayan a sus Biblias y relean un poco esta historia bajo la óptica del problema que hemos planteado, bajo esta óptica del Dios trascendente y el Dios soberano. En esta óptica, desde este ángulo, por favor, relean la historia de Saúl y David, porque lo más interesante va a ser responder a esta clase de preguntas. ¿Por qué se eligió a Saúl? ¿Por qué Saúl falla? ¿Por qué se eligió a David? ¿Y qué es? Y esa es la pregunta que más nos interesa el día de hoy. ¿Qué es lo permanente en David? Porque fíjate que En el caso de David aparecen una serie de cosas permanentes. La promesa que recibe David, el cetro no se apartará de tus rodillas. Esa promesa no la escuchó Saúl. ¿Qué es lo que tiene ese David? ¿Qué es lo que aparece en ese David? Y luego, la gente estaba esperando el renacimiento del tiempo de David. Por eso cuando se entusiasman con un Mesías lo llaman Hijo de David, que es la óptica que estamos siguiendo en estas reflexiones para mirar a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.